Bueno, pues buenos días a todos. Ahora sí, estamos en directo. La predicación, todo aquel que nos escuche, Latinoamérica, el resto del planeta, venido a la Iglesia de Dios. Vamos a seguir en esa línea que estoy llevando, de desgastar un poquito la primera epístola de Juan. Y vamos a hablar del capítulo 3, versículos 1, de momento 1. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado Padre para que seamos dados hijos de Dios. Esto el mundo no conoce porque no conoció a Él. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ya lo habíamos un poco mencionado. Esta relación se ha establecido por medio de la adopción, somos adoptados como hijos de Dios. Y sabemos que Dios no lo hace por nuestros méritos, no lo hace por las cosas que podamos realmente haber hecho o haber realizado en su favor, sino realmente lo hace a pesar de la absoluta falta de méritos. ¿Cuál es la base para que Dios considere sus hijos? Es una palabra que en el cristianismo protestante y evangélico utilizamos mucho, que es gracia, ¿no? La gracia de Dios. La gracia. No nos vemos, ¿verdad? Es un don, regalo de Dios, no nos lo vemos. La elevación a nivel hijo, el hijo de Dios, Jesucristo, pero nosotros no merecemos elevación a ese. Y no tenemos ningún motivo para sentirnos orgullosos, ni para despreciar a otros, ni para contarme mejor que otros. Y sin embargo, pues el Señor nos ha llevado ahí. ¿Sabéis que la época de los griegos y de los romanos era diferente de adoptar a los días? Ahora, pues, está hablando más bien de niños pequeños, ¿no? Y en la época del Imperio Romano la adopción llevaba a cabo adultos. Así Julio César adoptó a Octaviano para ser el hijo adoptado, que Bruto le había salido rana, y que fuera el emperador. Realmente, este Octavio era mayor. ¿Por qué? Porque persona, cuando adopta a un adulto para ser su sucesor, su heredero, pues consideraba que había rasgos de carácter que lo hacían digno de pasar a formar parte de la familia original, que había algo, había una característica, algo que destacable. Con nosotros vemos que se ha seguido un criterio, ¿verdad?, diferente, total opuesto. Ha sido precisamente por nuestra total, absoluta falta de cualidades que nos hagan dignos. No tenemos una cualidad que nos haga dignos, que bueno, este sí, porque hace no sé qué. No, todo acto de pura gracia. Aquel que piense que es algo que ha hecho por algo que, o esta que decimos, no, porque estaba buscando al Señor, estaba buscándote a ti, y nosotros, pues allí estamos, ¿no? Perdidos. Pablo le pone la guinda también en sus cartas al pastel de este exceso, cuando dice que hemos sido hechos herederos juntamente con Cristo Jesús, de esa gracia, por esa gracia, ¿no? Herederos del reino de Dios. Así, maravíllate, siéntete privilegiado, siéntete hijo, hija de Dios, y siéntete bien porque somos aceptados, somos admitidos en la familia de Dios por esa gracia, y hemos sido elegidos para formar parte de una familia real. Además, nos sentaremos en un sitio, no se puede decir jamás, al lado de Felipe VI, pero es más improbable que estemos. Hoy veía al rey sentado en una asamblea de esta gente, no sé si era Naciones Unidas o qué, dónde está. Y le veía, la verdad, una parte como más del auditorio, digo, uy, España aquí nos han puesto como en el tercer anfitrión, ¿no? No sé quiénes están abajo, pero no sé si será la G20 o algo de esto. Como solo veo mi channel, no me enteré. Me he enterado que se ha muerto yo, su padre, 94 años, que te ha hecho la un poco de, típico, ¿no? De la menos igual a si a este le ha llegado bastante tarde, ¿no? Porque un señor muy mayor. Pero me daba en el 91, estando en clase de religión, en el colegio de Móstoles, nos dijo aquella, o medio monja, ¿cómo se llama?, Mérita o algo así, nos dijo, España, que ha estallado la guerra de Elfo, y claro, un niño de 8 años, 9, decíamos, eso que será, pero estaba George Bush, y bueno, pues todo aquello, ¿no? Bien, se nos ha sacado del barda y nos ha elevado la categoría de hijos de Dios. Pero, como siempre decimos, es un poco, ya sé que es un poco reiterativo, la epístola es macona y muy clarita, ¿no? Como hijos de Dios, por medio de esa acción, por medio de esa gracia, pues tenemos la responsabilidad de vivir, ¿cómo? Pues de una manera digna de la familia que hemos sido acogidos. Y vamos a cambiar un momento. Y Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: si ingáis por padre aquí sin acepción de personas, juzgas la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo vuestra peregrinación. Pues, etcétera, etcétera. En ocasión, y si llamáis padre al que juzga a todos sin favoritismos, sin acepción, sin favoritismo, y según conducta, comportaos fielmente mientras vivís en tierra esta. Mientras este viaje, ¿no?, que llama vida, comportaos fielmente con temor, dice aquí, temor a Dios, principio de toda sabiduría. Es lo que podemos hacer en respuesta a lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Intentar contarnos y vivir una vida conforme a la familia. Es el linaje real, ¿no?, al que pertenecemos, porque Dios lo ha hecho. El linaje de Dios, reyes, sacerdotes. Es pues un gran privilegio. Nos concede muchos derechos. En momento nos concede vida eterna. Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero también tiene su parte de responsabilidad, ¿sabéis? Así que tengo que hacer honor a la familia de acogida a la que pertenecemos. Pero, ¿cómo podemos atar este principio, ¿no? ¿Cómo puede llevar eso de una vida, en la vida cotidiana, en el día a día? Aquí es fácil decirlo al micrófono, que suene, que se ve, pero luego decimos que el lunes, incluso el domingo a la tarde, a veces la vida no espera el lunes. La vida comienza y sigue, desde las reuniones, después los cultos. Se me ocurre que la mejor manera de hacer esto es fijarse en otros miembros de la familia real, de la familia de hijos de Dios, y ver cómo ellos actúan. Y me diréis, pero principalmente fijándonos en Jesús. Voy a ir mucho más allá, aunque podemos tener también modelos. Todos los que no fueran Jesús siempre tienen alguna cosita, ¿no?, que a lo mejor en eso no nos podemos ver tanto en ellos. O podemos vernos, pero para aprender de su defecto, de su fallo. Pero nuestro referente de la familia es Jesús, el primero, ¿no?, el primer hijo, nuestro hermano mayor, primer hijo de Dios, por decirlo. Imitarlo en relación que él tenía con el Padre. Esto muchas veces nos va a llevar a no quiero ser religioso. Jesús va por las noches, por las jugadas, buscaba un lugar a veces apartado, ¿no? Buscaba esa vida, ese momento. Bueno, no estoy hablando de la práctica de la liturgia, sino al final, cuál era la relación de Jesús con el Padre, era de absoluta cooperación y de plena confianza, ¿no? De esto es lo que tú me has dado, esto es lo que yo voy a dar. Y de apartarse de ese propósito. Hasta el momento de si ser que pase de mí, es copa, pero sin embargo, se prender de nuevo y decir, pero hágase tu voluntad, no la mía. El propio Jesús ahí, marcando el punto máximo, decir, bueno, si ahora que estoy aquí, pues sé que bien, pero al final he venido al mundo a serlo, ¿no? No a vivir una vida diferente, ¿no? Imitar a Jesús en su relación con demás, el próximo, que decía Manolo, el próximo. Sabemos que la X evolucionó a J en el castellano antiguo, al castellano actual, el próximo, que está a nuestro lado. Con el próximo es, pues eso, los hermanos en la fe, y el próximo es los que no son hermanos de fe, pero que también están mismos, ¿no? Vivimos en un mundo roto, necesitado, en el que muchas veces tenemos para nosotros la consolación. El otro día me emocioné un poquito porque hubo un homenaje a un profesor que se jubilaba. Si las cosas emocionan, hombre, alguien que ha estado clase 30 y piños, que entra en el salón de Dios y recibe a una multitud de alumnos de no sé cuántas piones aplaudiéndole, pues es emocionante a este. Y me gustó porque digo, mira, esto de que él fuera cristiano, yo no lo sé, la sea de él, si es cristiano, ¿no? Pero dijo una vez, ¿cómo lo expresó? Voy a buscaros por todos los rincones del que no vivo en este barrio, pero si me puedo estar con vosotros, para con vosotros, pues siempre estará a volver a veros. Y si os reconozco, claro, señor, que lleva 30 años dando clase, pues muchos alumnos ya no le sonarán, ¿no? Si os reconozco, por favor, si decidme, oye, Eugenio, que soy yo el alumno del colegio a la meta, dice, y me encanta hablar con vosotros. Dice, y que nos encontremos no era una casualidad, dijo. Dice, siempre para que ya daros ahí un poquito de ánimo y empujaros, pulsaros para meteros un poco de ánimo ahí. Dije, bueno, pues es como, que buen propósito, quiera encontrarse gente para darle ánimo, o para seguir cumpliendo esa labor de maestra activa, ¿no? No tanto académica, de aprender contenido u otro, es decir, bueno, si nos ven la vida, no va a ser fruto de la calidad, sino porque lo necesitáis, dijo algo así, y fue como, me lo quedo, ¿no? Me gustó. Jesús es el modo para nosotros, el modelo supremo de lo que significa y de cómo puede articular de una forma práctica el ser miembro de la familia de Dios. Ahora bien, seguimos leyendo los versículos 3 de, estábamos en 1 Juan capítulo 3, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero somos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo vemos tal como Él. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay dos ideas, ¿no? Dos ideas fundamentales. La primera nos habla de un propósito, de un destino. Y la segunda, de esta vida, ¿no? La vida es un proceso. Estoy escuchando ahora a los Cowboys de Meche, si tenéis la oportunidad de escucharlos, son el cineasta Jorge García, el que ha sido fiscal del Estado, Eduardo Trulce, hasta hace realmente poco, presentador del programa, conductor del programa, que claro, esto era en la que ahora es en Esrio, ¿no? Independientemente de la ideología, que luego ya sos para echarles de comer a pizza, pero la parte que hablan un poco de todo, decía este Luis García, de películas que las veo de no sé cuántos años, dice, ya han perdido, ¿cómo me podía a mí gustar películas? Decía, y hay otras, sin embargo, que ganan, ¿no? Uno dice, no me había dado cuenta que esta película era buena, dice, igual pasa con libros, ¿no? Con la lectura, dice, yo era un enamorado de tal cosa y lo devoré leyendo y ahora lo veo como esto, que es muy inocente, muy, dice, ¿por qué? Porque no son las mismas personas, ¿no? Dice, enviado en el tiempo, dice. Verdaderamente eso es la realidad, la vida es un proceso en el que somos transformados, somos creados. ¿Transformados en qué? Espero que otros seamos transformados al caer de Cristo, ¿no? A eso está hablando, pero en general toda persona va experimentando una formación y un cambio, ¿no? De modo, cuando nos miramos nosotros mismos, ya sabemos y tenemos plena conciencia, yo creo que todos, de que no es exactamente el ser humano que Dios tiene en mente cuando nos creamos. No somos eso. ¿Por qué? Me ha metido por medio el enemigo habló del pecado. Podemos hablar del día de Satanás y de los demonios y las fuerzas, los huestes de madera que éramos, pero al final el pecado, el que se apodera dentro de la mayor parte de la vida, ¿no? Y eso a veces el proyecto que no va a ser, porque se ve corto por el pecado, lo hace simple, porque hacemos más de nuestros deseos, la voluntad de Dios. Cuando vemos a Jesús, sin embargo, ¿qué vemos? Podíamos haber llegado a ser, cuanto a conducta, ¿no? Tu comportamiento, tu actuación con los demás. Pero también vemos un día llegaremos a ser como Dios, el Padre. No me refiero a la deidad, por supuesto, no hablando de una cosa herética, vayamos a ser Dios, nada de eso. Simplemente hablando, Jesús representa al tipo de personas que Dios tenía en mente que fuéramos y que se vieron truncadas, ¿no? Por esos pecados, por esos deseos que estaban desviados de la voluntad de Dios. Conforme nos vamos pareciendo más a Él, más a Jesús, nos vamos convirtiendo en humanos que Dios, Señor, la raza humana, por el pecado, mal, ¿no? Nos vamos metiendo en lo que no debimos dejar de ser, pero que, pues eso, efectivamente, encima le unimos, ¿no? Carne, diablo, mundo, ¿no? Pues el diablo y mundo, que es lo que no me menciono, pues la tendencia, el tema, ¿no? Ayer estaba en Sur, estábamos en Sur, digo, aquí está todo. Iba a un pasillo, digo, esta es la corte de este mundo, y este es el dios de este mundo, el consumo. Y yo decía, pero yo no soy de estos porque estoy en el pasillo caminando con Dios y voy a comprar más cosas. Y decía, o sea que había un momento que yo decía, ay, que somos como gatos. Digo, sí, pero tú eres una ovejita ahora en el pasillo del Dios del mismo en el que te has ido, ¿no? En fin, hay cosas que me alivió un poco diciendo, sí, pero que vamos a comprar stores para las ventas, que tampoco es que vayamos a comernos ahí una cosa superflua, aunque bueno, hay que considerar los stores como tampoco superfluo, ¿no? Pero esa es otra. La finalidad de la vida cristiana, y al cabo, ¿cuál es? Decía que Jesús se ha formado en nuestras, que dentro de ese peso, el carácter de Jesús, o nuestro carácter vaya siendo más el carácter de Jesús. Cada vez que nos parezcamos a Él en su forma de ser y en su forma de vivir aquí en la tierra. Pero estamos en ese proceso. Un día seremos, que todavía este proceso de dar toda la vida. ¿Cuántos no darían su reino, sus sesiones, lo maravilloso que tengan, por retroceder a juventud con sabiduría que atesora en sus mentes, en sus razones, la sabiduría que les ha dado la experiencia? Las buenas y malas experiencias, siendo a la vejez, ¿verdad? Me refiriendo, cuando uno llega y dice, ojalá viera ahora iniciar el ciclo y volver, pues eso, una edad infantil, nuevas fuerzas en el físico, teniendo esa memoria, ¿no? Ese coduro que he ido grabando con determinadas cosas. Sin embargo, es en un caso leal, ¿no? Que tiene un fin en esta tierra, pero no final. Estamos llamados a ser ciudadanos del reino de Dios. Aunque ahora vemos que hay una afirmación contundente, como utiliza varias veces en esta epístola. Pero en cualquier caso, esa transformación sabemos que no va exenta de desafíos, de retos, de dolor. En muchas ocasiones, situaciones que son difíciles. Y que el Señor nos ayude cuando estemos en el desierto, cuando seamos dados en la cárcel, cuando suceda algo malo, el Señor esté con nosotros, como estoy seguro de que así será, pero que nosotros, el Señor estará, pero que nosotros seamos también capaces de sentirle, saber, tener presente que Él está, ¿no? Seguimos leyendo y dice en el versículo, todo aquel que con pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que apareció para quitar los pecados, y no he pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca. O sea, que sí que hay un estado en el que uno no llegaría a no pecar. Pero se permanece, es decir, está constante la sintonía del reino y voluntad de Dios, de su fe. Todo aquel que peca, no lo ha hecho ni lo ha conocido. Habla de una práctica, de aquel que peca, pero que además continúa y que no hay arrepentimiento. Hijito, no os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica pecado, diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no pecar, porque es nacido de Dios. Esto se manifiesta en los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es Dios. Wow, eso es una declaración contundente. Todo esto que hemos leído, y finalizó, quien no peca el bien, ¿no? Quien no hace justicia, quien ama al hermano no es hijo de Dios. Y es muy serio, ¿no? No está hablando de una mayor o menor madurez en la vida cristiana. Se hacen aclaraciones aquí antes a la hora de determinar quién es hijo de Dios y por el contrario, por condición, quién es hijo del diablo. Lo que diferencia a unos dos no hay que buscarlo en los intelectuales, doctrinales. Hay que hacerlo, lo que diferencia a un Dios en un hijo de Dios, hay que buscarlo en la conducta. Lo dice ahí. Hay dos maneras de vivir muy claras, específicas. Nos distinguen, nos califican como de Dios. La práctica del bien, de la justicia, algo va orientado al prójimo y el amor al hermano. Es decir, la búsqueda del bien del que está, del hermano en Cristo, del hermano en general. Si las dos cosas presentes en nuestra vida, pues somos hijos de Dios. Y si están presentes, pues ya sabéis. Pero no lo digo. Lo dice Escritura, que era Juan. Realmente Juan habla por boca, o siendo la boca del Señor. Esto no es tan novedoso, ¿no? De todas formas, Jesús dijo que queríamos con todos y reconocidos practicar el bien, por amarnos unos a los otros, para el prójimo como a nosotros mismos. Es lo que tiene que estar ahí. Los que entran en el reino de los cielos no son los que claman su nombre, habrá muchos que me dirán Señor, sino los que hacen su voluntad. Esos solo entran los que nos vamos a vernos. Estamos trabajando en ello, andar. Los que hacen su voluntad. El apóstol también, Pablo, en sus escrituras insiste por activa y por en que hemos sido salvados a practicar de forma apasionada e indiscriminada el bien. No os canséis de hacer el bien, dice, ¿no? Y no nos cansemos. Hacemos la prueba entonces de si somos hijos de Dios. Okay. Esto luego llevará a una silla onda sobre la salvación y todo, ¿no? Claro, claro, que a ver si nos está forzando y ya estamos destinados o algo, pero ya es un debate, ¿no? Nos espera en ese gran té. Pero de momento, y en lo que atañe a otros, y creyendo en el libre albedrío que Dios nos ha dado, vamos a esforzarnos por realmente ser hijos de Dios y no manifestar obras del diablo, porque como el versículo 9, el que es nacido no practica el pecado, ¿no? No peque. No practica, la práctica es un hábito, ¿no? Una acción que ¿cómo se dice? Sin remordimiento. Bueno, pues detrás de otro, otra vez lo mismo, no pasa nada. No hay algo que el corazón, no hay algo donde pueda realmente abatir, sino que uno sigue ahí en el hongo, revolcándose. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios crece en él. Por eso, hermanos, que la semilla de Dios está en vosotros, que está en mí, que soy hijo de Dios. Estamos aquí por eso. Y que estamos llamados a no dejarlo ahí, sino a llevarlo a nuestro día a día. Así que allá veamos necesidad, pues allí hay que estar un cristiano. Tenemos que estar nosotros dando el carácter de Jesús, la conducta de Jesús. Y realmente sintamos un domingo más, unas semanas, los más afortunados del universo. Bueno, a ver, somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra. Nosotros un amor de polvo en el universo, sin embargo, Dios ha puesto sus ojos en nosotros y Él nos ha salvado, nos ha dado su gracia. Sigue extendiendo su mano. No piensa Dios de ayudarnos, de rescatarnos, de caminarnos y que canse, ¿verdad? Que no nos que nunca, que no nos. No, haz lo que quieras. Que realmente. Y una vez Dios nos deje lo que queramos, ya para que aprendamos y vamos otra vez al camino, para que nunca para que partemos definitivamente. Nada, era seguir en esa línea de lo que estábamos contando y espero que nos haya dado provechosa esta palabra. Vamos a dar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, siempre trae una esencia de lo que es tu reino, la esencia de lo que es sentirnos amados, sentirnos hijos. Sabemos que seguimos pecando, Señor, pero no queremos ser en la práctica del pecado, no queremos darnos a entrar por las tentaciones, por las distintas cosas atraentes de este mundo, que su fin es un vino de muerte. Pues sabemos que hay mucho que nos rodea día a día, el dinero, que la ambición, que el poder, el egoísmo, la mente, que tantas cosas que apoderarse de nosotros, bienes materiales, incluso el comprar el cariño de los demás, el afecto fingido de los demás. Hay cosas, Señor, que a mera vista parecen como un fruto de oso y sin embargo están podridas por lo, Señor. Llévanos al convencimiento de que tú no quieres para nuestras vidas, que tienes un propósito mucho más alto que el que van a traer las cosas del mundo. Haznos, Señor, con el día de que nuestro camino es otro, nuestro peinar es otro, como dice tu palabra. Contanos con temor, con temblor, sabiendo que estamos en un proceso y sabiendo que tú estás haciendo nosotros mejores discípulos de Cristo. Haznos, Señor, más conforme al carácter de Cristo, conforme al carácter de Jesús. Llévanos, Señor, a los lugares donde hay necesidad y que seamos, dice la canción esa, que no seamos insensibles, Señor, sino que seamos sensibles a aquel que lo está mal, a aquel que está sufriendo, y nosotros podamos venir, como el profesor decía, podemos venir para animar, podemos venir para traer el oportuno socorro, que es una expresión que me gusta mucho, ese oportuno socorro que tú has traído a nuestras vidas, que nosotros también podamos ser mensajeros, como si fuéramos esos perritos Bernardo con el barril ahí, que puedan llevar el oportuno socorro de la salvación, del mensaje de esperanza que te necesitas. Ayúdanos a hacerlo de manera de andar por esa del día a día, no con grandes discursos, no con grandes explicaciones, sino realmente con el abrazo, con la mano, con la mirada, Señor, con unas palabras de acto, cosas sencillas que pueden cambiar el mundo, Señor. Ayuda a llevar eso a los que están a nuestro alrededor y necesitan, Dios. Gracias porque nos sentimos atados delante de ti, Señor, a pesar de que no hemos hecho nada, nos sentimos, Señor, como que podemos sentarnos a tu mesa, podemos comer contigo, tú nos invitas a esta mesa, es tu reino. Gracias, Señor, porque como dice Juan, no, ya no se ha manifestado que hemos de ser, gracias, tú ya estás transformado y estamos algún día en los cielos glorificándote juntos, Señor, y por siempre, por eternidad, te adoración. Gracias por esta iglesia, Señor, gracias por todos. Llénanos a un punto que ni siquiera imaginemos. Y, Señor, no nos asustes transformados. Yo te pediría especialmente en esta mañana que no nos asuste ser transformado por ti, que no asuste mirarnos al espejo y decir, este ya no soy, yo soy el Pablo que conocía. No es, Señor, que tú vas a respetar las características de cada uno, que tú has sembrado como una idea de cada uno, de penalidad, pero, Señor, tú doblega, Señor, un carácter egoísta, doblega nuestras pasiones desviadas muchas veces que van detrás de ti. Haznos un nuevo Pablo, un nuevo Raúl, un nuevo Luis, Señor. Haznos nuevas criaturas, Señor, día, de tal manera que lo que reconozcamos no sea un susto, decir, no somos lo mismo, sino al contrario, decir, somos más parecidos a ti. Gracias, Señor. Y aún sabemos que este camino va a ser siempre un camino de santidad, un camino de perfeccionamiento y un camino luz contra nuestro cuerpo, muerte contra nuestro yo, Señor. Háganos hacerlo de una manera eficaz, Señor. Lleva a tu Espíritu Santo a escuchar tu voz, ser sensible, Señor. Moldea nuestro carácter, Dios, de una manera en la que podemos, Señor, ser verdaderamente trajados por ti en el interior y aquello que estorbe, aquello que no, Señor, que no, nosotros podemos pensar es útil, pero que no debe para ser un cristiano verdadero. Gracias. Amén. Amén, Jesús. Que Dios bendiga.